abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 6. Estamos dando una serie sobre la mayordomía bíblica y vamos a repasar unos puntos importantes y los repasamos porque, como esto se da en serie, si has perdido algunas de las enseñanzas antes, es posible, ojalá que no, pero es posible malinterpretar cosas que se dicen después, porque esto es como un edificio, ¿verdad? Se pone el fundamento y después se va poniendo las partes arriba del fundamento. Dijimos al principio que Dios es nuestra fuente de todo. Dios es nuestra fuente de todo bueno. También dijimos que no somos dueños de nada, sino que somos mayordomos. Muy bien, buenos estudiantes. Y donde necesitamos la menor cantidad de fe en nuestra vida es en el área de nuestras finanzas. Necesitamos menos fe para nuestras finanzas que necesitamos, por ejemplo, para una sanidad o una restauración de relación. Y el mejor lugar donde invertir es en la eternidad. Estuvimos hablando después del servicio del hermano Rafael que somos inversionistas. Invertimos en el reino de Dios. Si no estuviste la semana pasada o has perdido algunos de los mensajes, te animo que los consigas para tener este fundamento. ¿Por qué es el mejor lugar de invertir? Porque lo único que va a sobrevivir después de que nosotros muramos son otras personas. Y cuando lleguemos al cielo, no nos vamos a llevar nuestro televisor de 5 pies, ¿verdad? Ni nuestro Mercedes-Benz. En el caso mío, mi Ford. Pero sí podemos llevar a otras personas con nosotros. ¿Amén? Ok. Hoy el mensaje se llama Buscad primeramente el reino. Buscad primeramente el reino. Y en Mateo capítulo 6, vamos a comenzar con el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es importante tener la actitud correcta en cuanto a las finanzas antes de enfocar el deseo de Dios de traer dinero en tu dirección, porque Dios nos quiere prosperar. Pero la prosperidad de Dios es resultado de poner el reino de Él en primer lugar, no el resultado de ir a buscar las riquezas en sí. Aquí en esta escritura nos dice que si tu ojo es bueno, entonces todo tu cuerpo será lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo entero estará lleno de tinieblas también. Si tienes su Biblia, vaya conmigo a Proverbios 28 y vamos a ver algo bien fascinante con este versículo. Proverbios 28. Sí, vamos a tenerlo en la pantalla, pero si lo puede encontrar, porque a lo mejor va a querer poner una pequeña nota a la par de este versículo. Proverbios 28, 22. ¿Lo tienen? Que dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Este versículo es muy interesante en el hebreo literal, porque como sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo. Y literalmente, les voy a decir lo que dice este versículo literalmente, y manténganlo en cuenta a la luz del versículo en Mateo 6:22 que leímos acerca del ojo. Literalmente en el hebreo, este versículo dice, el hombre con ojo maligno se apresura a ser rico. Qué fascinante, ¿no? El hombre con ojo maligno. Vemos el mismo ejemplo. O sea, en otras palabras, poniendo eso con el versículo 24 que leímos, que no puede servir a Dios y a las riquezas, nos está diciendo que si tu enfoque está dividido entre las cosas de Dios y llegar a ser rico, o tu enfoque es puro de ganar dinero, entonces tu cuerpo está lleno de oscuridad. Wow. Ojalá que nadie califique para eso, ¿verdad? Al principio tal vez pienses que es imposible estar totalmente comprometido y enfocado en Dios, en todo lo que haces. Y eso sería cierto si tú tuvieras que depender no más de tus fuerzas humanas. Pero como sabemos, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no somos meramente humanos. ¿Cuántas veces usamos la excusa cuando la regamos? Es que soy humano. Especialmente los hombres somos buenos para eso, ¿verdad? Es que soy hombre. Pero eso no es excusa. Porque estamos diciendo, cuando decimos esa frase, estamos diciendo que yo no soy capaz de algo mayor a eso. Pero si somos creyentes, ¿quién más tenemos viviendo dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo viviendo de nosotros, no somos meramente humanos. Somos sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es sobrenatural. Digan conmigo, yo no soy meramente humano. Soy humano sobrenatural. Amén. Y si somos humanos sobrenaturales, entonces podemos enfocar las cosas de Dios primero y poner su reino primero. Ahora miremos 2 Corintios capítulo 10. Vamos a ver cómo esto funciona. 2 Corintios capítulo 10. Un versículo bien conocido. 2 Corintios es después de 1 Corintios. ¿Qué lo tienen? Capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí estamos viendo que tenemos nosotros armas tan fuertes que nos puede llevar a la obediencia en nuestros pensamientos. Porque la batalla que tenemos es en el área de los pensamientos. Vamos a poner a Dios primero o otra cosa. Siempre es en la mente donde tenemos la batalla. Y aquí dice que tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el futuro voy a predicar más sobre este versículo, porque hay mucha carne aquí. Pero cuando dice la destrucción de fortalezas, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es una manera de pensar en nuestra mente, que es contra la manera de pensar de Dios. ¿Y por qué es una fortaleza? Porque es una creencia que nos formamos, creemos esa cosa y la nutrimos. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, sabemos que Dios es un Dios sanador, ¿cierto? Él sana. Pero nos formamos una idea, tal vez alguien nos predicó, nos dijo que Dios realmente no quiere sanar, o por lo menos no sana la mayoría, o Dios escoge este sí, ese no, este sí, este me cae bien, este no me cae bien, entonces no. Entonces nos formamos esa teología. Y cuando necesitamos una sanidad, esa fortaleza, manera de pensar en nuestra mente, nos previene de obtener la promesa de Dios. Y lo que pasa es que estamos meditando en eso, pero queremos nutrir, justificar esa manera de pensar. Y viene otro hermano y dice, ah, es cierto, Dios, es más, yo oré para Pepe que Dios lo sanara y Pepe murió. Así que, es cierto, Dios no quiere siempre sanar. Y después hablamos con la hermana Pepa y ella oró para su cáncer. ¿Y qué pasó? Murió también. Entonces, esa fortaleza que tenemos en nuestra mente se comienza a fortalecer más y más y más. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, es bien difícil que entre porque tenemos una manera de pensar tan fuerte que no penetra. ¿Sí me explico? Pero aquí está diciendo que nosotros tenemos armas para penetrar esa manera de pensar. ¿Y qué es lo que hacen estas armas? Versículo 5, derriba argumentos. ¿Dónde están los argumentos? En la mente. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivos todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces puedes trabajar, crear una familia, hacer todas las cosas que necesitas hacer y todavía mantener tu atención el 100% en Dios. Pero, aplicando esto a las finanzas, tú no puedes estar 100% enfocado en Dios cuando tú piensas que tú eres la persona 100% responsable de producir la bendición en tu vida. En vez de disfrutar de la bendición, vas a tener mucha presión en tu vida si tú te pones eso sobre ti mismo. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que él dice? Hago tres cosas, cuatro cosas, ¿cuántas cosas? Una sola cosa. Y esto encaja muy bien con lo que leímos en Mateo 6:24. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que escoger, es una o la otra. Y Pablo está diciendo, una cosa hago. La razón que logró todo lo que logró fue porque hizo una sola cosa. Buscó primeramente el reino de Dios. Dicen que la manera más rápida de destruir una visión es tener dos visiones. Entonces no logras ninguno, ¿verdad? Como un animal que busca un conejo y trata de perseguir los dos conejos al mismo tiempo, ¿cuántos agarra? Ninguno. ¿Ok? Y es lo mismo en nuestra vida. No puedes lograr tus metas cuando tu atención y tus recursos están divididos. Si realmente quieres prosperar, entonces necesitas olvidar todo lo demás y esforzarte hacia la única meta, que es poner el reino de Dios primero. Y es cierto que debemos de trabajar, ¿ok? No vamos a tomar esto con decir, entonces yo voy a nomás quedarme en mi casa orando para que llegue la bendición de Dios, buscando el reino de Dios. También hay que trabajar, amén. Segunda Tesalonicenses 3:10 habla de los que tienen espíritu de perezoso. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ok? Hay que orar, pero también hay que trabajar. Yo sé, es una palabra sucia tal vez para algunas personas, pero no debe ser. Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Note que no dice que Él te da las riquezas. ¿Qué es lo que dice? Te da el poder. Entonces, para que tengas el poder de hacer las riquezas, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. ¿Ok? Deuteronomio 28:8. Y vamos a hacer una aplicación de esto en un momento. Deuteronomio 28:8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano. ¿Okay? O sea que hay que trabajar. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Había la historia de un ejecutivo en una compañía que ganaba muy buen salario, pero el negocio les fue mal, entonces lo tuvieron que despedir de su trabajo. Y él buscaba trabajo en todo lado, obviamente, pero no encontraba ningún trabajo que le pagaba lo que ganaba antes. A veces eso pasa, ¿verdad? Cuando uno está muy arriba en una compañía, no es fácil conseguir otro empleo donde le paguen igual, porque ha subido a través de los años. Y este ejecutivo que había ganado tan bien en su vida, pasó mes tras mes tras mes sin conseguir empleo, y después de como un año, hasta estaba en el proceso de perder su casa por no tener empleo. Entonces, él fue con su pastor y le dijo, pastor, ¿qué hago? El pastor le dijo, trabaje. Pues, es lo que estoy tratando de hacer, conseguir empleo. Dice, no, es que tú no entiendes. La Biblia dice que Dios bendice la obra de tus manos, no la obra de la flojera. Entonces, lo que tú necesitas hacer es ir a encontrar un trabajo, aunque sea en un restaurante, aunque sea en un supermercado, poniendo los productos ahí afuera. Hacer lo que tengas que hacer, porque esa es la manera que Dios puede bendecirte. Con tu experiencia, si tú comienzas desde abajo, a lo mejor vas a subir muy rápido en esa compañía. Pero Dios no puede bendecirte quedándote en tu casa haciendo nada. Qué buen consejo, ¿no? Y a veces el orgullo se nos dio. ¿Hamburguesas? Yo era ejecutivo. Yo tengo educación. Pero el hecho es que hay gente, y yo no digo que es malo aceptar ayuda del gobierno por un poco de tiempo. Pero personas que se quedan en su casa mes tras mes, tras mes, tras mes, porque no encuentran un empleo ideal, entonces Dios no tiene nada con qué trabajar. ¿Sí me explico? Y el pastor le dijo, si hubieras hecho eso hace un año, no estarías perdiendo tu casa y tal vez serías el gerente de distrito de una compañía de tiendas. Entonces, eso es una aplicación muy importante. Yo, donde trabajo, estoy ganando, he estado ahí casi 4 años, estoy ganando como 30% menos de lo que ganaba antes, cuando comencé. Pero ¿saben qué? Dios me ha bendecido. Yo me hubiera podido quedar en mi casa y no, si no gano igual donde ganaba antes, me quedo aquí viendo tele. Y Dios no hubiera tenido nada que bendecir porque no hubiera estado haciendo nada. Efesios 4:28, el apóstol Pablo animó a los efesios a pensar diferentemente en cuanto a la meta de trabajar. Cuando dijo lo siguiente, Efesios 4:28, el que hurtaba o robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Con qué propósito? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué debe ser nuestra meta de trabajar? Él estaba dando eco a las enseñanzas de Jesús, que el uso más importante del dinero no es satisfacer nuestras necesidades temporales, sino satisfacer las necesidades temporales de otras personas. Y el apóstol Pablo estaba diciendo que ellos podrían demostrar el amor de Dios y tocar las vidas de otras personas. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, cada dólar que tú recibes tiene el potencial de influir para dar una mejor vida a otra persona. Dios cuidará de ti y Él hará un mejor trabajo en ti que tú jamás pudieras hacer solo. Y aquí es donde ves que tus finanzas son realmente un asunto de fe. La palabra dice que cuando pones el reino de Dios en primer lugar, entonces tus necesidades serán suplidas. Pero hay personas que dicen, no, es que yo necesito todo ese cheque, gano tan poquito. Entonces no estás dándole una oportunidad a Dios de suplir tus necesidades porque tú te estás poniendo esa responsabilidad sobre ti mismo. Y vamos a ver un par de ejemplos muy impactantes en un momento de cómo funciona esto. La prosperidad es la consecuencia o el resultado de buscar primeramente a Dios y no debe ser la prosperidad en sí, la meta. El punto de que se está hablando aquí es que es asunto del corazón, lo que hemos estado diciendo desde el principio. Ahora, esto no es para dar una fórmula. No puedes crear una fórmula de esta enseñanza y donde pones todo tu esfuerzo a un extremo y prosperidad sale por el otro. O haces punto uno y sale la prosperidad. Porque tanto esto es una mentalidad, una manera de pensar, una condición del corazón, no un sistema para hacerse rico. El tipo de prosperidad que viene de Dios es una prosperidad que viene cuando cambias tu enfoque de acumular cosas a uno de vivir para dar. Es una diferencia muy grande. Cuando comienzas a ayudar a extender las buenas nuevas o ayudar a otra persona, entonces estás demostrando el amor de Dios y la palabra y acción. Y vemos a Dios funcionar divinamente. Dios comienza a suplir tus necesidades en ese tiempo sobrenaturalmente. Por eso es que la Escritura dice que le des a Dios de las primicias, no de las sobras. Si tienes tu Biblia ahí, busque Proverbios 3. Vas a querer subrayar este versículo. Cantamos de este versículo hoy en la mañana. El primer canto para los que llegaron a las 11 de la madrugada. Proverbios 3, versículo 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo primero que debes hacer cuando recibes dinero es regresar una parte a Dios. Eso es lo que está diciendo. Vamos a ver adelante que hay una gran recompensa en esto. Ahora, es obvio que algunos cristianos predican sobre la prosperidad y creen que y lo hacen con tanto fervor porque desean las casas más grandes, los carros más caros y las cosas más caras para disfrutar. ¿Cómo lo disfrutan las cosas, todas esas cosas, las personas de este mundo? Y no hay nada malo en tener esas cosas si la actitud del corazón está donde debe de estar. ¿Sí me explico la diferencia? Ahora, digan esto conmigo. La prosperidad no se trata de cuánto llega a mí, sino de cuánto fluye a través de mí. Es una gran diferencia. Dicen que Dios te dio dos manos, una para recibir y otra para... Muy bien, buenos teólogos. Si Dios puede lograr que el dinero pase a través de ti, entonces Él puede hacer que te llegue a ti. Mientras el dinero fluye a través de ti, habrá más que suficiente para ti. Es la misma actitud que enseña la Escritura en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda buena gracia. ¿Qué es lo que hace Dios? Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Dios no quiere que vivas debajo de un puente para ser santo. Eso no es lo la manera que funciona. Dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Con qué propósito? Para toda buena obra. O sea, que fluya a través de ti. Y el contexto de esta escritura es el dinero. Está diciendo que la razón que Dios hace que toda bendición abunde en ti es para que tengas los recursos de bendecir a otras personas. ¿Saben cómo Dios evalúa la prosperidad? Nosotros evaluamos la prosperidad en este mundo con lo que tenemos. Pero Dios evalúa la prosperidad con cuánto fluye a través de ti. Es bien diferente. Si tú quieres ver, soy próspero económicamente según Dios, hazte esta pregunta. ¿Cuánto fluye a través de mí? Porque entre más fluye a través de ti, más Dios te puede dar a ti, porque has demostrado una actitud de mayordomo. Ahora, es fácil decirlo, tal vez mucho más difícil vivirlo. Pero cuando comprendes esta verdad, te das cuenta la increíble bendición que es poder dar. Es la oportunidad de inversión de la vida. Ahora, entonces regresamos a Proverbios 3:9, donde dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Miren la consecuencia en el versículo 10. Si honramos a Dios con nuestras primicias, y serán llenos tus graneros, ¿con qué? Con abundancia, y tus lagares, los que son barriles o tanques, rebosarán de mosto, que es como vino bueno, vino nuevo, buena calidad de vino. Es otra manera de decir lo que dice Mateo 6:33, que es el versículo clave. Más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es la consecuencia? Y todas estas cosas, ¿serán qué? Añadidas. Pero no estamos buscando las cosas. ¿Qué estamos buscando? El reino de Dios. Es cuestión de ver ¿qué es la meta? Entonces, en contexto, Jesús está hablando de donde duermes, lo que comes y la ropa que te pones. Todas esas cosas serán añadidas si tú buscas primero el reino de Dios. Entonces, en otras palabras, cuando tu primera prioridad es buscar a Dios, entonces Dios toma la responsabilidad de cuidarte. Voy a contarles dos historias esta mañana. El primero está en la Biblia. Si lo quieren buscar, en Primera de Reyes, capítulo 17. En Primera de Reyes, capítulo 17, en el Antiguo Testamento, Elías, el profeta, profetizó al rey Acab que venía una sequía y después al rey no le gustó y el profeta tuvo que irse a esconderse, porque el rey lo quería matar por haber hecho esa profecía. Y él se fue a un arroyo donde lo cuidaron los cuervos, pero después de ese arroyo se secó también, y Dios le dijo que se fuera a la ciudad de Sarepta, porque una viuda le iba a suplir sus necesidades. Entonces Elías se va, se encuentra con esta viuda, y es lo más curioso lo que el profeta le dice a esta viuda en medio de una sequía. Él le dice, ve y tráeme agua. Y mientras lo hagas, tráeme algo de comer. Ahora, esta viuda, en el versículo 12, era como que lo volvió a ver. Este hombre es un hombre de Dios, sabe que yo no tengo en mi casa para dar. Y ahora no solo me está pidiendo agua, ok, pero ¿quiere que le dé nuestra comida también? Ella respondió, vive, en versículo 12, ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y en medio de eso, este profeta viene y le dice, tráeme agua y tráeme comida. Y no solamente me traes comida, si me lo traes a mí primero. ¿Qué pensaría la gente que escuchara eso? Imagínese. Bueno, leamos el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Imagínense las noticias del periódico. Profeta, supuesto profeta, abusando de viuda. Maltratando a viuda. Aprovechándose de viuda. Le quiere quitar su último taco al pastor. ¿Cómo respondería la gente? Este profeta es puro abusador, ¿no es cierto? Parece así. La pobre no está dando de su abundancia, quiere lo último que tiene. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pregunta, ¿el profeta le quiso quitar? No, ¿verdad? Le quiso dar. Pero para que le pudiera dar, ¿qué tenía que hacer ella primero? Tuvo que dar. Afortunadamente, ella creyó lo que Elías le dijo, de tal manera que le preparó a él primeramente la comida. Y él no le estaba quitando a la viuda, le estaba dando. Ahora, si la viuda no le hubiera dado esa comida, entonces Dios no hubiera tenido nada que multiplicar. Lo único que Dios puede multiplicar es lo que le damos. Pero si no le damos porque yo lo necesito, Dios sabe. ¿Cuántos usamos esa excusa? Dar a Dios, Dios sabe. Dios sabe mi corazón. Es cierto. En eso estamos de acuerdo. ¿Dónde está tu fe? Eso que de Dios sabe. Pura excusa. El paso de fe que ella tomó con prepararle primero la comida al profeta. ¿Sabe que lo que fueron los resultados? Que ella tuvo una provisión para ella y su hijo de como 3 años. ¿El profeta le dio o le quitó? Le dio. No solamente eso, que luego, por otras razones, el hijo murió de ella. Y él oró por ese hijo y ese hijo regresó a la vida. ¿Qué hubiera pasado con su hijo si ella no hubiera dado ese último taco? Así que el dar de lo poquito que tenía era la manera que ella obtuvo múltiples milagros en su vida. Ahora les voy a dar un ejemplo en la actualidad. Había un evangelista que visitó una iglesia donde él había estado un año anterior. Y después del mensaje, una señorita se acercó a él y le dijo, a lo mejor tú no te acuerdas de mí, pero tú estuviste aquí hace un año. Y hace un año yo estaba en un hospital psiquiátrico por problemas mentales. Y yo oré, te pedí que tú oraras por mí, que Dios me restaurara la mente. Y te quiero decir que Dios respondió. Dios me sanó totalmente del problema mental que yo tenía. Gracias a Dios. Pero ahora tengo otra petición. Necesito, por favor, que ores por mí para que Dios me dé un mejor empleo. Porque no estoy ganando lo suficiente. Ahora, para darte un poquito más de historia a esta señorita, por los problemas mentales que ella había tenido, su mamá, por la vergüenza de su hija, totalmente rompió toda la relación con su hija. Imagínese tener no solamente los problemas, sino que tu propia mamá te rechaza. Entonces ella dijo, necesito que por favor ores por mí, por trabajo. Es lo que ella estaba pidiendo. Y el pastor, este evangelista, le dice, bueno, vamos a pedir por un milagro. Pero ¿qué tú le tienes que dar a Dios? No parece una pregunta muy sensitiva, ¿no? O sensible. Dice, tú tienes que sembrar, estás buscando empleo, tú necesitas sembrar algo, ¿qué tienes? Dice, bueno, como dije, no gano casi nada, por eso estoy aquí. Sí, pero ¿qué tienes? Entonces ella comenzó a sacar de su bolsa, sacó todo lo que tenía y tenía $87. Dice, eso es todo lo que tengo. No he ido ni siquiera al supermercado todavía y no voy a tener más hasta mi propio cheque en más de una semana. Es todo lo que tengo. Entonces el pastor le dijo, el evangelista dice, ¿estás bueno a dar, estás lista de dar eso a Dios? Dice, sí. El evangelista lo tomó, se lo dio al pastor porque no era para él, ¿verdad? Para que nadie malinterpretara. Se lo dio al pastor, a la iglesia. Dice, ok, ahora sí vamos a orar por ti. Oró por ella. Ahora, ¿qué es en nuestra mente natural que estamos, algunos tal vez ya pensando? Este evangelista se está aprovechando, esta pobre señorita. Es nuestra manera natural de pensar, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos piensan que él le quería quitar? ¿Le quería quitar o le quería dar? Le quería dar. Ella dio todo lo que tenía de dinero. No tenía más en el banco, ni en ahorros, ni nada. Era todo lo que tenía de dinero. Lo dio, lo sembró. Oró por ella. El evangelista regresó a su casa o se fue a la próxima iglesia, no sé. El pastor lo llamó a la evangelista y dice, te quiero contar lo que pasó con esa señorita por la que tú oraste y que sembró esos $87. El lunes, alguien que ni asiste a la iglesia, le regaló un automóvil. Su mamá la llamó a pedirle perdón. Y le dijo, ¿quieres que regreses a vivir conmigo? Ya tuvo lugar donde vivir, tuvo auto y en pocos días consiguió un trabajo que le pagaba el doble. Esto funciona, hermanos. Esto funciona. Es asombroso. Yo les cuento, para ir terminando, una historia personal. Hace como un mes, ustedes saben que nosotros tenemos planes de, yo tengo plan de renunciar mi trabajo a mediados de enero, porque voy a trabajar tiempo completo aquí con ustedes y también con pastores, como 40 pastores en Nicaragua. Y estamos en el proceso de recaudar fondos, de ahorrar. Y Dios me puso en el corazón dar una ofrenda especial a cierto ministerio. Y digo, bueno, está bien, Dios, yo lo doy. ¿Cuánto? ¿$50? ¿$100? Dice, no. Como que se me puso a reír. Y me dio una cantidad. Dios, ¿estás seguro? Tú sabes que estamos ahorrando ahorita. Y eso es arriba de los diezmos, porque los diezmos nunca fallamos. Y yo me peleé un poco con el Señor, no les voy a decir que no. ¿Ok? Porque era una cantidad muy grande para mí. Muy grande. Es más, ni le quería decir a mi esposa para que no. ¿Ustedes saben cómo es eso? Yo me esperé. Pero entre más me esperé, más estaba, más fuerte eso en mi corazón. Y Y por fin una noche yo le dije a Leslie, ¿sabes qué? He sentido esto por un par de semanas que Dios quiere que demos esto a este ministerio. Yo no los quería dar. Pero yo sentí, si no los doy, voy a perder algo bien grande. Entonces, el próximo día, yo llamé al ministerio y les hice la donación. Fue tan increíble lo que pasó. Dentro de una semana, 10 días, alguien me llamó a quien yo tenía una deuda de más de $3,000 y me lo canceló. Yo no lo pedí. Ni había estado orando por eso. Pero me canceló la deuda. Ahora, como si eso no fuera suficiente, otra persona me llamó y me dice, a raíz de esto, vamos a donar al ministerio. No era personal para mí, pero al ministerio donde yo voy a estar trabajando en Nicaragua. $25,000 para poder comprar una casita allá. Hermanos, esto funciona. Es todo lo que les puedo decir. Funciona. Y si tú estás diciendo, es que yo lo necesito, está bien. No lo des, porque no estamos diciendo tenemos necesidad de esto. No, no se trata nada de esto. Esto es para el beneficio de ustedes. Piense, ¿cuánto has sembrado? Mateo 6, 19 al 33 revela el plan de Dios para la provisión terrenal. Y leímos la semana pasada en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sería un error interpretar este versículo de decir que no puedes tener dinero, no se trata de esto. Otras escrituras hablan de la importancia de dejar una herencia a los hijos. Y eso es muy importante también. Pero arriba de todo esto, Dios está diciendo que el propósito más importante que nosotros podamos tener con el dinero es para hacer una bendición a otros. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nunca has leído, yo creo, en el periódico donde salga el titular, millones de pájaros mueren por sequía. ¿Por qué? Porque Dios les suple, ¿cierto? Yo nunca he visto eso en el periódico. Millones de pájaros mueren de hambre. ¿No crees, hermano, que tú vales más que un pájaro? Si Dios cuida a los pájaros, te va a cuidar a ti. Versículo 31, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En el lenguaje moderno se podría decir que estas son las cosas que la gente busca. Pero debería existir una diferencia entre los creyentes y los no creyentes, entre las personas que tienen pacto con Dios y las que no lo tienen. A Dios le agrada cuando prosperas. ¿Sabías eso? Dios no te quiere quitar. A Dios le agrada. Dice Salmo 35:27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Hay una verdad a la que necesitamos a veces abrir el corazón y permitir que nos revele el Espíritu Santo. Algunas de esas cosas que yo he enseñado, es difícil captarlo con la mente, porque lógicamente no tienen lógica. Y a veces necesitamos una revelación sobrenatural del Espíritu Santo para comprender estas cosas, porque lógicamente es todo al contrario. Se necesita una revelación sobrenatural. No puedes nomás hacer el movimiento de dar como algo mecánico y pensar que Dios te va a recompensar 10 veces. Tienes que depender de Dios realmente de corazón y confiar que Él es la fuente que te suple. Y esta revelación tiene que ser a nivel del corazón, no meramente una conclusión mental. Pero cuando penetra esta verdad en tu espíritu, les prometo que revolucionará tu vida. Serás transformado por completo cuando llegues a creer que con poner a Dios en primer lugar, Él comenzará a cuidarte sobrenaturalmente y traerá una cantidad de tremenda de paz y confianza en tu vida. Amén. Cerramos los ojos.